persona avanza continuamente con el tiempo y ahora hay métodos más sofisticados probablemente que los que tenemos en este momento a nuestra disposición en el perímetro.
Sí,
Pues
sí.
se trata de buscar la manera de implantarlos en el futuro y de que de esta manera la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, la Guardia Civil, que es la que está en la custodia del perímetro fronterizo, pues tenga tiempo suficiente de reacción para que no se produzcan estos asaltos masivos.
Porque la última cuestión, señor Fernández Cugurul, que no quiero quitarle más tiempo, ¿qué sistemas está utilizando ahora mismo para detectar a los inmigrantes?
Ahora mismo tenemos cámaras térmicas que tienen la dificultad de que en las zonas donde orográficamente hay elevaciones, pues permiten la ocultación de las personas detrás de esas elevaciones, en las vaguadas, y algunas de esas vaguadas están bastante cerca del perímetro fronterizo, de manera que cuando se ve venir a los asaltantes realmente hay poco tiempo material para reaccionar.
Claro, entendido. Pues don Nicolás Fernández Cucurul, delegado del Gobierno en Ceuta, muchísimas gracias por haber sacado un rato en su agenda para atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Y cambiamos de asunto porque seis de los detenidos el pasado sábado, de los heridos, perdón, el pasado sábado en el accidente de tráfico en el sur de India, en el que fallecieron cuatro personas, tres vecinos de Ronda y uno de Vélez, de Benaudalla, en Granada, han aterrizado ya en el aeropuerto de Málaga este mediodía para ser desde allí trasladados al municipio de Ronda.
El director de la Fundación Vicente Ferrer, acompañado por dos de las heridas en el accidente, ha agradecido las muestras de apoyo dadas y ha señalado que se encuentran en situación muy dura y que solo desean estar con sus familias. También ha confiado en que los tres heridos que aún permanecen en el hospital de Bangalore en la India lleguen pronto a España.
Usted es una de ellas. ¿Cómo fue que nos puede contar, por favor?
Por favor, por favor. Por favor, estamos mal, sobre todo psicológicamente y físicamente también estamos un poco mal.
¿Cómo ha sido el viaje? ¿Ha sido muy complicado?
No, ha sido perfecto. Ha sido muy humano y muy bien.
Vamos.
Lo único tema ha sido el accidente, pero lo demás, maravilloso. Vamos.
Eran las palabras de una de las cooperantes que sobrevivió a este accidente del minibús en el que viajaban los españoles y que colisionó, como recuerdan, frontalmente con un camión. Pese a su estado anímico, ha asegurado que volverá a trabajar en la India.
Y en Venezuela ahora tratan de recuperarse de este convulso fin de semana que deja tres muertos en medio de una supuesta insurrección protagonizada por militares rebeldes contra el gobierno de Nicolás Maduro. La acción, liderada por el capitán exiliado Juan Carlos Caguaripano y un grupo de militares y civiles, fue anunciada en un vídeo que incendió las redes sociales. Uniformados irrumpieron de madrugada en un cuartel de la ciudad de Valencia, próxima a Caracas, pero fue abortada por las fuerzas de seguridad del régimen en medio de un tiroteo en el que un asaltante resultó muerto, otro herido y siete de ellos detenidos. Otros tantos continúan huidos.
El chavismo, a través de su número 2, Diosdado Cabello, en su peculiar jerga, responsabilizó de la sonada a Estados Unidos y a la oposición venezolana asegura que lo ocurrido fue un ataque terrorista paramilitar mercenario pagado por la derecha y sus colaboradores y por el imperio norteamericano, dicen. El acontecimiento del día sirvió en bandeja a Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, una aclaración al gobierno. Deberían tener una profunda reflexión, dijo. Queremos saber la verdad, que no venga con cuentos chinos ni cacerías de brujas, anticipándose así a cualquier eventual explicación oficial que acusa directamente a la oposición de la frustrada asonada. Borges advirtió de que la sublevación, aunque la encabezara un capitán proscrito, significa algo determinante, que las Fuerzas Armadas son un espejo de un país que quiere un cambio en Venezuela.
Con ese ruido de sables de telón de fondo, la oposición dio ayer un paso adelante al formar un frente común con el chavismo disidente. La figura estelar del acto, en el que participaron los principales líderes de la opositora Mesa de Unidad Democrática, fue Luisa Ortega, la fiscal general destituida la víspera en el primer acto de la Asamblea Nacional Constituyente y Legítima, que únicamente reconoce el chavismo en Venezuela y sus aliados habituales en el exterior, Bolivia, China y Rusia. Bueno, Ortega no reconoció su destitución por la constituyente, por considerarla ilegítima, denunció el acoso y derribo al que está siendo sometida y también las múltiples irregularidades cometidas en la elección de esa asamblea con la que Maduro quiere garantizarse su perpetuidad en el poder. Hoy la Unión Europea ha vuelto a elevar el tono contra el Nicolás Maduro, criticando la destitución de la fiscal porque debilita la democracia en ese país, redactaban Julio Llorente.
En un comunicado publicado hoy, la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Federica Mogherini, ha asegurado que la destitución de la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, por parte de la Asamblea Constituyente, dificulta la vuelta pacífica al orden democrático en el país. Esta es la reacción de la Organización Supranacional Europea a una destitución que, a juzgar por los últimos desencuentros entre Ortega y Maduro, se antojaba ineluctable. Las desavenencias entre la fiscal general y el mandatario venezolano comenzaban en 2016, cuando se eligió la Asamblea Nacional. Desde entonces, Ortega se ha mostrado menos comprometida con el régimen bolivariano, un menor compromiso que se manifestó, por ejemplo, cuando denunció que las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, encaminadas a arrebatar funciones a la Asamblea Nacional, violaban el orden constitucional venezolano. Sin embargo, fue a raíz de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente cuando estos desacuerdos alcanzaron su máxima expresión. De este modo, en una entrevista concedida a principios del pasado mes de julio, Ortega combinó a Nicolás Maduro a echar atrás su iniciativa de cambiar la Constitución sirviéndose de la Asamblea Nacional Constituyente, una petición que, como hemos podido ver meses después, no fue atendida. Días después de estas declaraciones y de que la Fiscalía adoptase una serie de medidas desfavorables al oficialismo, un diputado chavista impelió al Tribunal Superior de Justicia a constituir una junta médica de expertos para evaluar la conducta psicológica de la fiscal general, que de acuerdo con él no estaba en sus cabales. En cualquier caso, Ortega no se arredró ante los ataques del oficialismo y a fines de junio aseveró que Venezuela padecía en ese momento un terrorismo de Estado que coartaba el derecho de manifestación. Pero a principios de julio, una nueva batalla de esta guerra anunciaba que la destitución de la fiscal general estaba próxima. De este modo, el régimen de Nicolás Maduro impuso a un vicefiscal a su medida y el Tribunal Superior de Justicia emprendió su antejuicio de mérito con objeto de adelantar la caída de Ortega. Ya en agosto, tras la investigación de la Fiscalía respecto a la manipulación de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, la nueva institución de la dictadura bolivariana ha destituido a la fiscal general.
Bueno, y hablemos de otros asuntos, de lo que nos incumbe también en nuestro país y además en un apartado científico más curioso y más en estas noches de verano, que es lo que apetecen. El segundo eclipse lunar de este año se va a producir hoy, dentro de unos minutos. Vamos a poder ver en España, a partir de las 9:10, un eclipse lunar, y con motivo de ese eclipse, pues la luna se va a ver teñida de un color como marrón, rojizo, durante aproximadamente 2 horas. ¿Es cierto? Que no todos los españoles vamos a ser los privilegiados de poder verlo. Voy a ser la primera porque estoy aquí en el estudio de radio, pero a lo mejor ustedes, si están en Levante o en Baleares, creo que ahí tienen más opciones de verlo. Vamos a hablar con don Javier Armentia, astrofísico y director del Planetario de Pamplona. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Leticia.
¿Tú lo vas a poder ver?
Bueno, realmente no. Pamplona queda por dos razones, podríamos decir. Una muy de índole práctica, y es que está ahora nublado en Pamplona, así que no podemos ver nada que haya más allá de las nubes.
Claro.
La otra es que realmente en gran parte de la península, para cuando sale la luna por el horizonte, hoy es luna llena, es decir, cuando se pone el sol por el oeste, sale la luna por el este. Uh-huh. Pero va a estar ya justo habrá terminado el eclipse, porque este eclipse de luna, aparte de no ser completo, de no ser total, no se mete por completo la luna en la sombra de la Tierra, se ve mejor pues desde lugares mucho más al este. En nuestro país, pues las Baleares, en norte de Cataluña, pues son los mejores lugares para ahí, sí, ahí justo a partir de las 9:20 especialmente, que no dejen de mirar cuando salga la luna, verán que le falta un trocito muy pequeño, pero eso nos lo perdemos en casi todo el resto de la península.
Bueno, y para verlo, no sé si hay algún tipo de recomendación especial, ¿no? Supongo esto de la contaminación lumínica, o no hace falta.
Bueno, afortunadamente la luna tiene luz y gana las de las farolas, eso todavía con eso nos salvamos. Lo que pasa es que es cierto que como la luna va a estar muy cerquita del horizonte, en el Levante lo tienen un poquito más fácil porque al este tienen el Mediterráneo. Entonces, lo mejor es buscar, exacto, un horizonte completamente liso. Si te puedes subir a un monte, pues mejor más que nada, porque los edificios o los árboles te pueden tapar la luna justo cuando salga sobre el horizonte.
Lo que sí que he visto, Javier, es que ahora ya hay hasta aplicaciones para verlo en tiempo real, ¿no? O sea, que aunque no estemos nosotros allí en el Levante, no sé qué tal funcionarán, claro.
Hoy lo comentaba con unos compañeros de los medios de comunicación vuestros y decían, hombre, fíjate, ahora con las apps estas pues podemos ver cómo se simula el eclipse. Y dije, sí, pero realmente la emoción, lo bonito que es de repente ver una tarde de luna llena que le falta un trocito, o nosotros que vamos a ver desde la península la fase final del eclipse, que es, sencillamente va a ser una luna llena un poco menos brillante, pero verlo en el cielo tiene mucho más encanto. O sea que las aplicaciones es lo mismo. Luego mañana veremos las fotos que han hecho desde la India o desde Turquía por internet, ¿no? Pero el encanto de verlo en persona y en vivo, pues ya sabes que es muy especial.
¿Podemos decir que es un buen año para los amantes de la astronomía por la cantidad de eclipses que vamos a ver? Porque si no me equivoco, tres, ¿no? Un solar y dos lunares.
Bueno, ha habido dos, va a haber dos solares y dos lunares.
Ah, dos y dos.
Pues, sí, de hecho, cada año hay por lo menos dos eclipses de luna y dos de sol. O sea, que eso siempre tenemos. Lo que pasa es que este año sin duda va a ser el eclipse de sol más famoso de los últimos tiempos, no por nosotros, sino por Estados Unidos. El eclipse de la próxima luna nueva, del 21 de agosto, va a ser observado, va a recorrer la totalidad por todo Estados Unidos, y te puedes imaginar, lo vamos a ver por internet, por los medios de comunicación y por todos los sitios, porque es el gran eclipse americano, como ya le han llamado.
Pues Javier Armentia, estaremos pendientes, nos apuntamos en rojo ese día en el calendario y siempre que puedas pues volveremos a hablar para que nos cuentes ese seguimiento. Muchísimas gracias.
Encantadísimo, muy buenas tardes.
Y en los deportes, Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Leticia.
Con un día que nos sabe un poco a despedida, ¿no? Por Contador, Alberto Contador.
Exactamente, se nos va pues uno de los mejores deportistas también españoles. El otro día hablábamos de la trágica noticia de Ángel Nieto, uno de los iconos del deporte español. Pues Alberto Contador también lo es. Y hoy en la red social Instagram anunciaba de esta manera su retirada, que después de la vuelta lo deja.
Participaré en la próxima Vuelta a España, que será mi última carrera como ciclista profesional. Lo digo contento, no lo digo con pena. Es una decisión que he pensado muy bien y no creo que haya una despedida mejor que en la carrera de casa y en mi país.
Es en la Vuelta Ciclista a España que comienza el 19 de agosto donde se va a despedir hasta el 10 de septiembre, y hoy en el primer palo, aunque juega mañana el Madrid en un campo contra el Manchester United, partido de la Supercopa Europea, vamos a tratar como se merece ese tema, con además un histórico del deporte del ciclismo español, con Manolo Sáez, que fue director de la ONCE y fue el que más o menos descubrió. Alberto Contador nos atenderá esta noche en el programa, o sea que yo creo que es una entrevista que merece la pena. Y luego el Madrid, que juega la Supercopa de Europa ante el Manchester United, ocupará evidentemente pues casi todo el programa, porque es el primer torneo importante, primer título en juego a partir de las 9 menos cuarto mañana.
Pues te escuchamos a partir de las 11 de la noche, Dani, en el primer palo. Gracias.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.
Y como hacemos todos los días, acabamos con un apunte cultural. Kurt Cobain resucita, pero esta vez lo hace como pintor, porque la Feria de Arte de Seattle acoge una exposición estos días con los dibujos que el vocalista de Nirvana hizo y realizó en su diario, Nayara Fernández.
Para los seguidores más fieles de Nirvana, no era un secreto que Kurt Cobain amaba pintar. De hecho, el mismo Chris Novoselic, baterista de la agrupación, dijo en el documental Cobain Montage of Cake que el líder de la banda era un gran artista visual. En efecto, el talento de Cobain no solamente se quedó en riffs estruendosos y letras depresivas. Ahora dos de sus pinturas se exponen durante la Feria de Arte de Seattle, gracias a la idea de una agencia de talento que el año pasado exploró la oportunidad de abrir un espacio para proyectos en la ciudad de Los Ángeles. Las piezas, que a muchos recuerdan a los lienzos de Edward Munch, se exhiben al lado de varias obras de artistas como Mike Kelly o Raymond Pettibon. Para cualquier interesado en hacerse con una de las ilustraciones de Cobain, desde Talent Agency han anunciado que ninguna de estas será vendida debido al valor sentimental que tienen para la familia del músico. Joshua Roth, director de la agencia, ha afirmado que además de las dos pinturas expuestas, el vocalista de Nirvana dejó varios dibujos y hasta esculturas. También anunció que junto a la familia de Cobain se encuentran trabajando en un nuevo film sobre la vida del cantante y la escena grunge. En su faceta pictórica, el músico fue el artista que diseñó la contraportada del álbum In Utero en 1993, donde se puede ver un collage de bebés y fetos hechos de plástico. El disco fue sacado de las vitrinas de Walmart en su momento por lo escandalosas que eran las imágenes. Yeah. Kurt Cobain fue uno de esos artistas que se dejó llevar por una genialidad incontrolada, que fue también su ruina personal, en un mundo en el que sentía no encajar. Como reflejo de este sentimiento, no solo dejó su música, sino también una gran cantidad de pinturas, ilustraciones y viñetas, que ahora podrán ser disfrutadas por el gran público.
Y así llegamos hasta las 9 y 10, las 8 y 10 en las Islas Canarias. Hacemos un descanso pequeño, publicitario, y después volvemos hablando de modismos y de nuestra sección de héroes. Hasta ahora.
En Casa de Herrero, Es Radio.
El que no tiene multas, el que tiene todos sus seguros con ellos, todos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, buenos días. Verás, quería contratar un seguro de esos de mi hija va a seguir estudiando aunque me pase algo el día de mañana. Porque, oye, toquemos madera, pero nunca se sabe.
De vida, un seguro de vida.
Eso.
Contrata tu seguro de vida Aegon por 8,90 euros al mes llamando al 900-177-177 o en aegon.es.
Hablemos del jamón.
Carlos, recuerda lo de la cena de este fin de semana.
Tranquilo. ¿Quieres que lleve algo?
No, Marta ha pedido la nueva oferta de tujamondirecto.com y no hace falta nada más.
¿La nueva oferta de tujamondirecto.com?
Sí, comprando un jamón entero te regalan 5 litros de vino de la Mancha para el tinto de verano.
¿Jamón de bellota y vino de la Mancha? No te preocupes, Miguel, que Carlos no falta. A las 8 estoy allí, como un clavo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Apréndete tú este baile y bailalo todo el rato hasta que el cuerpo te aguante. No destroces los zapatos. La mano adelante, agarra el volante. La mano hacia atrás, oye, tengo mucho caos. Es un barco gigante, hay que marearte. Da la vuelta al mundo, dala solo en un segundo. Verano muy millonario.
Este verano prepárate para un baile de millones. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Sorteo extraordinario de verano de la 11. Un baile de millones. ¡Cómpralo ya!
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Cariño, ¿has visto el WhatsApp del grupo de vecinos?
No he podido, amor. Estoy con la barbacoa. ¿Qué ponen?
Que este fin de semana han robado en varias casas de la urbanización.
Uf, no fastidies. ¿Y nuestra casa?
No sé, no ponen nada. Voy a llamar a alguien a ver si puede acercarse a echar un vistazo.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Commander XL, la superlinterna táctica militar más deseada del mundo. Ahora sí puede tenerla en...
Este verano puedes disfrutar del 22º Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola. Händel, Vivaldi y muchos más en un espacio único como el Castillo del Papa Luna en Peñíscola. Toda la información y entradas en castillodepeniscola.dipcas.es. Diputación de Castellón. 135 identidades, una provincia única.
En Casa de Herrero. Es Radio.
¡Ay, cuánto echaba de menos esta sección! Dos días, sábado y domingo, sin aprender nada de modismos. No puede ser. Luis Alberto de Cuenca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero lo que hemos hecho es descansar, que también hay que hacerlo de vez en cuando, ¿no?
Ya, hombre,
¿no?
Pero para cinco minutitos que dura esta sección, pues hombre, se echa de menos. Esto pues es normal,
es que
¿no?
Sí, la verdad, Alberto, es que estoy muy contento con volver a hacer esta sección contigo, que lo pasamos muy bien.
Y yo mucho más. Bueno, aquí cada uno lo que tiene que hacer es cada palo que aguante su vela, ¿no? Es el modismo del que vamos a hablar
eso,
hoy.
Eso se utiliza, ¿verdad? También en tu
mucho
generación.
Sí.
Que cada palo aguante su vela.
Desde luego. Y más ahora, Luis.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.
Y así llegamos hasta las 9:22, las 8:22 en las Islas Canarias. Como les contamos la semana pasada cuando estrenábamos formato veraniego de En Casa de Herrero, todos los lunes le vamos a dedicar unos minutos a hablar de historias anónimas de superación, positivas, que merezcan nuestro reconocimiento, ¿no? Y hoy vamos a hablar de una heroína, de una luchadora, en el más estricto sentido de la palabra, de Miriam Gutiérrez, madre, boxeadora. Y además por este orden, porque lo que empezó siendo un hobby y una vía de escape tras una dura situación se ha convertido en uno de los motores de su vida, de esta deportista que hace 6 meses ya dio el salto al mundo profesional, Nayara Fernández.
Pues sí, Leticia, buenas tardes. Y lo hizo con 34 años, después de 8 como boxeadora amateur. El pasado 31 de marzo, en el Casino Gran Madrid de Torrelodones, donde culminó su salto al profesionalismo, después, eso sí, de ser toda una experta en el campo aficionado, con 86 combates amateur disputados, de los que solo ha perdido 11, y un total de 7 títulos nacionales bajo el brazo. Ya a los 14 años, Miriam hacía full contact para centrarse más tarde en el boxeo, pero al poco tiempo conoció a un hombre con el que empezaría una nueva vida. Quería romper a Miriam con todo lo que le apasionaba, incluso con ella misma. Un día, cuando tenía 19 años y esperaba su primera hija, dio a luz a su bebé antes de tiempo debido a los golpes que le propinó su expareja. Eso fue lo que hizo reaccionar a Miriam, que acabó de un portazo con esa vida y buscó refugio en una pasión que había dejado atrás, el boxeo. Esta vallecana regresó a la escuela boxeo en el madrileño barrio de Lucero, donde se reencontró con Jero García, su entrenador. Allí le contó su historia, todo lo que había pasado, y encontró el apoyo incondicional de toda la gente que la admiraba y cada día lo hace más. Así habla Jero de la vallecana.
Para mí es un ejemplo como persona, ¿no? O sea, fuera ya del deporte en sí, que como deportista, bueno, a las pruebas nos remitimos, creo que a lo que ha llegado y a lo que está por llegar va a ser al sumum del deporte, pero sobre todo me quedo como persona, como ejemplo, como orgullo de guerrera, de todo lo que ha sacado adelante, con todas las circunstancias que ha tenido en la vida, y cómo va a ser un ejemplo de superación, ya no solo para, por supuesto, para todas las mujeres, sino para incluso para todos los hombres. Lo único que puedo hacer es estar orgulloso de que sea mi hermana pequeña.
Pero aunque el boxeo es una de sus grandes pasiones, cuando baja del ring y se quita los guantes, se vuelca en su trabajo y en su familia. Miriam trabaja como jardinera para el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y tiene 2 hijos, una niña de 12 años y un niño de 4, sus otras 2 pasiones.
Vengo gorda. Mejor, ¿no?
Un día normal en la vida de Miriam, que ha aparecido en la serie de Vis a Vis en Antena 3 e inspirado varias páginas del libro El boxeo es vida, vive duro, empieza cuando se levanta a las 6 de la mañana. Se va a correr 35 minutos, hace la merienda a sus niños, desayunan, van al cole, trabaja hasta las 3 de la tarde, vuelve a comer, entrena, va a recoger a los niños, les ayuda con las tareas, hace la cena y finalmente van a la cama. Así es el día de la reina, como la apodó su entrenador cuando Miriam regresó al gimnasio después de uno de los trances más amargos de su vida.
Y con ella tenemos el placer de hablar. Miriam Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por atendernos, por contarnos tu historia. Creo que Nayara ha hecho un resumen, yo creo que exhaustivo, ahora nos
sí,
contará si
bonito,
no, y sobre todo bonito. De eso se trata, ¿no? De
muy
hablar
bonito,
con heroínas, ¿no?
Porque mira, ese tipo de cosas, sí, la verdad es que hay que tratarlas con mucho tacto, ya que le está afectando a mogollón de personas, tanto a mujeres como a hombres. O sea, que es una cosa que sinceramente me ha tocado a mí, fue una época de mi vida, la verdad es que bastante bastante dura y difícil de superar, ¿sabes? Pero bueno, al final tienes a tu gente alrededor, que es la que no te falla, la que te coge con las manos para que te impulsen hacia arriba y olvidarte de ese pasado tan cruel y tan duro que tuve.
¿En qué momento, Miriam, decides retomar ese deporte que tanto te gustaba y luego encima que te está llevando ahora hasta el éxito, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Pues mira, pues la verdad es que ¿en qué pensé? Es lo que me has preguntado, ¿en qué pensé? Cuando pasó todo esto, sinceramente, sí. Pues el ver que eso que me daba la vida, que me hacía pensar, me hacía quitarme todo ese agobio, ¿sabes? Todo cambió por eso, porque era una cosa que a mí me hacía sentirme tan bien, con tan buena gente alrededor, que la verdad es que yo quería volver otra vez a mis raíces, que era la que yo tenía.
Claro que sí.
Y cambiar todo, o sea, te cambia todo. Todos los pensamientos, te hace ver las cosas totalmente de otra manera.
Sí.
Con mucha nobleza. Entonces yo sinceramente me arrimé a la gente noble, a la gente con poder de luchador para alcanzar metas, y eso fue lo que me hizo volver a engancharme otra vez al boxeo. Y bueno, que mi hermano mayor, que es Jerónimo García, como él bien dice, que fue el que me ayudó muchísimo.
Es tu hermano mayor y recordemos que es el presentador del hermano mayor, vamos, también, ¿no? Que
sí,
lleva
no,
ese
no,
programa.
Pero sea lo que pasa es que Jero lleva ese programa, pero es que Jero lleva haciendo esto durante muchos, muchos años, o sea, de verdad, muchísimos años, ya no conmigo, porque bueno, yo soy también un claro ejemplo de dentro de su vida, porque al final es una persona muy especial en mi vida, que es parte de mi familia, lo puedo decir, y bien alto, porque él me ha ayudado en muchas facetas de mi vida, en muchas.
Miguel, ¿y de dónde sacas tú el tiempo? Porque nos contaban ayer que si tienes que llevar a los niños, lo levantas, le haces la comida, le preparas la merienda al colegio, le haces los deberes con ellos, ¿y tú cuándo entrenas?
Pues con organización. La verdad es que llevo mucha, mucha organización. O sea, mi vida es estar muy, muy organizada, porque yo tampoco quiero dejar algo que me apasiona, porque todavía veo que yo estoy perfectamente físicamente, que la verdad es que me gustan mucho los retos que me quedan, porque si todo va bien, ¿vale? Uh-huh. Ahora tenemos muchas peleas. Tenemos la del día 1 en Tenerife, la del día 22 en Alcobendas, y luego ya peleas mucho más fluidas hasta el reto que es ir a por un europeo. Entonces, sinceramente, el tiempo le tienes que sacar y le tienes que organizar, porque verdaderamente es lo que quieres.
Claro.
Y te cuesta, pero es sacrificio, pero lo que verdaderamente quieres, una meta. Alcanzar una meta, alcanzar un sueño, pues a eso vamos.
Y bueno, Miriam, buenas tardes, soy Nayara, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Nayara, muy bien.
Bueno, tú que estás dentro de este mundo del boxeo femenino y demás, muchas veces se dice que los deportes los deportes femeninos no cuentan con un reconocimiento por parte del público y demás. No sé si tú que estás dentro del boxeo femenino puedes decirnos si se puede vivir, lo primero, una mujer puede vivir del boxeo, y qué reconocimiento notas tú de parte de la gente cuando dices
pues
que te
mira,
dedicas al boxeo.
Yo de la gente mucha, o sea, tengo reconocimiento sobre todo toda la gente que está dentro de este deporte, ¿vale? Deporte de contacto, pero luego ya fuera del deporte de contacto también hay mucha, mucha gente que está reconociendo y que está viendo, porque le están dando también mucha más publicidad. En los medios también se puede llegar a hablar, pues porque están viendo que es una disciplina con mucha nobleza, con sus normas, con sus tipo de hacer. O sea, es que es diferente, la verdad es que a como ponían el boxeo anteriormente a como lo están poniendo ahora. Es uno de los deportes que fortalece mentalmente, físicamente a la persona. Es un deporte que puede ser con contacto o sin contacto, dependiendo lo que tú quieras llegar a hacer o a donde tú quieras llegar.
Uh-huh.
Luego para los niños, en plan de autoestima y coordinación, vienen muy bien, sobre todo que ahora mismo estamos trabajando mucho, sobre todo con Jero también, el tema de coaching a niños y el tema de autoestima, porque está habiendo mucho bullying, también se está trabajando por ese tema, por ese lado. Entonces, sinceramente, viene bien para muchas cosas, y por eso yo creo que el concepto boxeo está cambiando a como lo tenían anteriormente.
Uh-huh. Y una última cuestión, Miriam, porque nos contaba antes Nayara tu historia. Entiendo que ahora estás cosechando mucho éxito, tienes muchos campeonatos por delante, muchas peleas, que son bueno, pues un altavoz muy bueno para ese deporte femenino, pero ¿qué hay de la Miriam de hace unos cuantos años, la que una pareja le hizo romper con este deporte y que le hizo también pues casi perder a su bebé ahora?
Hombre, pues mira, de esa persona ya no queda nada. Esa persona no queda nada, porque la verdad es que, bueno, hemos estado fortaleciendo el tema psicológico, porque es así, porque al final te acaba haciendo falta mucha ayuda en ese tema, porque te quedas totalmente anulada. Entonces, sinceramente, bueno, pues por eso yo tuve que retomar ciertas cosas en mi vida, porque yo esa vida ni la quería ni la quiero. Entonces, yo ahora todos mis consejos son para esas personas que están pasando por ese dichoso momento, que hay mucha gente que pasa por ese dichoso momento, que es una circunstancia, pero que si una persona verdaderamente quiere, sale. Pero tienes que querer. Lo que pasa es que no lo ves, y por mucho que te diga la gente externa a ti, no lo ves. No lo ves, te encuentras totalmente con muchos miedos, con mucha vergüenza decirlo, con... Es muy difícil, es un tema muy, muy delicado. Pero de esa Miriam ahora mismo no queda nada, porque ha pasado muchos años, muchísimos años, y yo ya estoy en otra cosa que no tiene nada que ver ni en mentalidad ni nada. Lo único que ahora sí que es verdad que lo que quiero aportar es ese pequeño granito de arena, ¿sabes?, a ese tipo de mujeres y hombres que pasan por algo de verdad que es muy complicado. O sea, algo que parece que no se te va a acabar nunca. Parece que es como un sueño, más que un sueño, una pesadilla que quieres que termine ya.
Pues todas esas personas a las que estás ayudando, Miriam, seguro que te lo agradecen muchísimo. Igual que te agradezco yo que hayas tenido unos minutos para contarnos también tu historia y tu día a día, y que esto sirva de ejemplo a muchas personas. Mucho éxito en esas próximas peleas, Miriam. Un saludo.
Invitadas estáis. La del día 22, que es aquí en Alcobendas, que va a ser una bomba, y me gustaría que os pudierais acercar para poder opinar y ver a ver si os llega a enganchar.
Claro que sí, yo voy siguiendo cada día más el masculino, porque tengo un amigo, el Zar Petrov, Pieta Petrov, que no sé si lo conoces.
¡Oh,
que es
Petrov!
Una maravilla.
Conocer.
Y cada día lo veo más, así que si podemos, claro que sí. Miriam, ahí estaremos. Muchas gracias.
A vosotras.
Bueno, pues nada, 27 minutos para las 10, 9 en Canarias. Hacemos una pausa publicitaria, después volveremos con la economía. Y antes, ¿a ustedes les preocupa lo que puedan dejar a sus hijos, a sus familiares, a sus parejas, en caso de que les ocurra algo? Los accidentes no se eligen. Pues tomen nota con los seguros de vida Aegon.
Cuando nos cruzamos con un accidente en la carretera, no sirve de mucho decir tocaremos madera para que no nos pase nada. Para estar cubierto ante cualquier situación como esa, ahora puedes contratar un seguro de vida a Aegon por 8,90 al mes, y así estarás cubierto ante cualquier situación inesperada. Solo tienes que llamar al 900-177-177 y contratarlo. Y además, ahora te llevas una tarjeta regalo valorada en 30 euros. Recuerda, 900-177-177.
En casa de Herrero, es radio.
Componente esencial para mantener la piel tersa, aliviar los dolores articulares y sentir las piernas más ligeras.
Colacel, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Dúchate.es, especialista en cambio de bañera por ducha y reformas de baños. Con 40 años de experiencia, medición, presupuesto y asesoramiento gratis. Y además, 20% de descuento. Grandes soluciones para tu baño en nuestra exposición con más de 500 metros cuadrados. Infórmate, 91-474-1004, dúchate.es y calle Ferrocarril 5. Reforma tu baño o instala una ducha.
Vuelve Libertad Digital Televisión. Descúbrela ya en el canal 125 de Movistar.
¿Quieres aprender a invertir como un profesional? Libre Mercado presenta el Máster Online de Inversión y Trading impartido por Estrategias de Inversión. Aprenderás todo lo necesario para invertir a corto, medio y largo plazo. 100% práctico y dinámico. Aprovecha el descuento adicional, solo este mes. Infórmate en libremercado.com o en el teléfono 91-523-9722.
El tiempo que a ti te lleva recibir 800 clases de inglés y ver 200 temporadas completas de series en versión original hasta conseguir un decent level of English es el que pasa desde que plantamos la semilla del café hasta que lo molemos en la máquina. En Deliquia Fresh nos lleva casi 5 años tener listo uno de los mejores cafés del mundo. Pruébalo en nuestros puntos de venta automáticos de los principales aeropuertos. Deliquia Fresh. Nos gusta lo que hacemos y se nota en el sabor.
¿Le cuesta leer el periódico con claridad o ver la pantalla del móvil? En Instituto Oftalmológico Tres Torres operamos la vista cansada en solo un minuto con la última tecnología, nuevo láser Catalyst. Llámenos al 91-737-6767. Primera visita gratuita, 91-737-6767, o entre en iott.net.
¿Tratamientos anticaída? Hay muchos. Pero ganador como el mejor tratamiento anticaída capilar, solo hay uno, VR6. Gracias a cientos de miles de hombres y mujeres que han comprobado la eficacia de VR6 Definitive Hair. Gracias. De venta en vr6definitive.com y en parafarmacias del Corte Inglés.
Es Radio. Ideas claras.
Ceanum es único y exclusivo porque tiene un colágeno único y exclusivo que es el que está presente en la piel, que no es igual que el que está en las articulaciones. Ceanum contiene colágeno tipo 1.
Ceanum cuenta con la máxima seguridad y eficacia porque se trata de un colágeno de calidad Pharma. Tomar un vial diario de Ceanum en tratamiento intensivo de 10 días para obtener los mejores resultados sobre la piel. Ceanum, más que un tratamiento, de Laboratorios Acta Pharma.
En casa de Herrero. Es Radio.
Veintidós minutos quedan para las 10, 9 en las Islas Canarias. Estamos ya en la economía con Juan Ramón Rayo. ¿Cómo estás, Rayo? Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Buenas noches. Y Javier Santa Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches.
Leticia, buenas noches.
Lo decimos siempre con Luis Alberto, que es que estas horas no sabemos qué decir, si tardes, noches o las dos cosas. Parece donde que tampoco se ponen de acuerdo, no sé si en los últimos datos, Juan Ramón, pero hoy hemos conocido un informe de FEDEA que ha cogido datos del Ministerio de Hacienda y que hace una comparativa de las comunidades autónomas, ¿no?, que están mejor o peor financiadas, y en una comparativa por habitante, y el resultado con el que nos encontramos es que Cantabria, ¿no?, es el, en este caso, el territorio con más recursos. ¿El peor? ¿Valencia?
La Comunidad Valenciana, efectivamente. Bueno, son datos que hay que matizar, pero sí, digamos, en términos generales, la noticia es que hoy hemos conocido efectivamente cuál es la financiación autonómica en el año 2015 por habitante ajustado y en competencias homogéneas. Esto significa que estamos comparando financiación entre comunidades, teniendo en cuenta las diferencias tanto demográficas como del perfil, por ejemplo, de densidad de población entre comunidades autónomas, teniendo en cuenta, por tanto, que no todos los habitantes, no todos los residentes en una misma autonomía tienen la misma necesidad de gasto. Pues un niño tiene más necesidad de gasto que un adulto, una persona ya entrada en la tercera o la cuarta edad tiene mucha más necesidad de gasto que también que un adulto, etcétera. Y además en competencias homogéneas, no todas las comunidades tienen las mismas competencias y por tanto hemos de comparar la financiación, o al menos se está comparando la financiación para igualdad de materias a desarrollar por estas autonomías. Y bien, el resultado efectivamente es que Cantabria dispone para desarrollar estas competencias homogéneas de 2.906 euros por habitante, mientras que la Comunidad Valenciana solo 2.178 euros por habitante. Es decir, Cantabria dispone de un tercio más de financiación por habitante que la Comunidad Valenciana. Esto, por tanto, vendría a avalar una de las proclamas recurrentemente sostenidas por la Generalitat Valenciana de que son la comunidad menos o peor financiada de toda España. Pero, como decía, el informe hay que matizarlo en un sentido. Primero, solo estamos teniendo en cuenta los gastos, cuánta financiación tiene cada comunidad autónoma o puede disponer para gastar cada comunidad autónoma, pero no estamos teniendo en cuenta cuánto se recauda en cada comunidad autónoma. Sería lógico, por ejemplo, que una comunidad que es muy rica disponga de más financiación para sus habitantes. De hecho, la crítica que recurrentemente lanza, por ejemplo, el gobierno catalán es: aquí se recauda mucho, pero de lo mucho que se recauda nos queda muy poco. El hecho de que Valencia esté, por ejemplo, peor financiada que Cataluña o Madrid, no indica inmediatamente que el sistema sea más injusto, porque si Valencia fuera una región muy pobre, evidentemente tendería a estar peor financiada. Esto último, que es el dato que a mí más me interesa, que es las llamadas balanzas fiscales entre autonomías, todavía no lo conocemos hoy. Y en las balanzas fiscales entre autonomías, lo que descubrimos es que las comunidades peor financiadas en general, sin tener en cuenta, eso sí, diferencias de necesidad de gasto en la población, pero sí teniendo en cuenta los ingresos, es que Madrid es la comunidad peor financiada, seguida de Valencia, Baleares y Comunidad Valenciana, pero la Comunidad Valenciana está casi en tablas. quienes están aportando netamente recursos al sistema autonómico son los residentes de Madrid, Cataluña y Baleares. Y aquí, de hecho, encontramos algún dato en esta dirección. Por ejemplo, Madrid recauda un 33% más que la media nacional, es decir, cada madrileño, digámoslo así, paga un 33% más de impuestos en términos absolutos que la media nacional y, sin embargo, recibe un gasto que es un 7% inferior. Claro, ahí lo grave ya no es que reciba un 7% de gasto inferior, es que pague un 33% más que la media.
Uno de los problemas también que tiene este tipo de cálculos, y fue una cosa que en su momento discutimos con uno de los autores de esto, que es Ángel de la Fuente, el director de FEDEA, era el corregir el efecto de la capitalidad. Es decir, la Comunidad de Madrid, al fin y al cabo, es la capital de España. Valencia es la tercera ciudad más grande de España por orden y Barcelona la segunda. Entonces, el problema es que aquí hay muchos efectos estadísticos y una depuración de los datos que es muy difícil hacer. Es decir, el problema no es tanto el método, que al fin y al cabo, en este caso, precisamente el propio trabajo de Ángel de la Fuente ha sido un trabajo extraordinario en los últimos años, especialmente para hacer aquello de las balanzas fiscales, esto de las cuentas territorializadas, para intentar ver de dónde sale el dinero, de dónde se recauda y cómo se reparte. Pero claro, evidentemente aquí el problema de fondo sigue siendo el mismo que teníamos desde el primer sistema de financiación autonómica hace más de 30 años. Es decir, el problema es que se ha montado un sistema en el cual una entidad central recauda y las entidades regionales gastan. Entonces, ¿qué sucede? Que evidentemente en el momento en el cual algunas de ellas gastan más de lo que lo han hecho en los últimos años o tienen algunas necesidades importantes, y de hecho ha sido siempre el caballo de batalla, por ejemplo, pues de las comunidades que tienen una gran dispersión geográfica, el caso tanto de Andalucía como de Castilla y León, es decir, comunidades en las cuales pues además hay un fenómeno acelerado de envejecimiento de la población, donde se pierde población en términos netos, donde se están despoblando las zonas rurales. Entonces, claro, evidentemente todo ese tipo de cosas hace que el cálculo pues salga que a los beneficiados y los perjudicados, ¿no? Pero realmente aquí hay el problema de fondo, es el que se hemos montado un sistema en el cual una entidad central recauda y los otros gastan. Entonces, evidentemente, si los gobiernos regionales no tienen la capacidad de recaudar porque seguimos teniendo un sistema centralizado en los grandes impuestos, en los principales impuestos, y de ahí lo que se hace es ceder, pues claro, evidentemente tenemos problemas como los de que hay que establecer un fondo de liquidez, como es el caso del FLA, que por cierto Valencia ha sido de las que más ha recibido de dinero del FLA por detrás de Cataluña. Entonces, claro, evidentemente todo eso hace que constantemente cada legislatura, incluso menos tiempo la legislatura, estemos planteándonos nuevas reformas y sucesivas reformas del sistema de financiación.
Sí, totalmente. Es decir, el problema es, tenemos una autoridad central que recauda, que no es la que directamente gasta, pero sí tenemos el gasto muy descentralizado, lo cual no tiene por qué ser problemático, porque tiene sentido que las administraciones que gasten sean las que están más cerca del ciudadano, las que sean más fiscalizables por el ciudadano, las que puedan competir a la hora de prestar servicios al ciudadano, pero en cambio es esa autoridad central la que recauda el grueso y la que redistribuye el grueso que no recauda, porque el problema no es solo que recaude la mayor parte, es que además aquella parte que recaudan las autonomías luego en un 85% se redistribuye entre ellas a través de los famosos fondos. Y esto genera incentivos muy perversos tanto por el lado del gasto como por el lado de los ingresos. Por el lado del gasto tiende a la hipertrofia del gasto. ¿Por qué? Porque si yo puedo prometer gastar, pero yo no soy el responsable de recaudar, y además sé que si no recaudo lo suficiente y tengo deuda, luego me van a rescatar a través, por ejemplo, del FLA, pues incentivo perverso a la hipertrofia del gasto. Y luego, en materia de impuestos, el incentivo perverso es a no bajar los impuestos, porque el actual sistema de financiación autonómico penaliza a aquellas comunidades que bajan impuestos. Las comunidades que bajan impuestos tienen que seguir redistribuyendo con el resto de autonomías la misma cantidad que si no hubiesen rebajado los impuestos. Por tanto, al final, el coste el beneficio no lo recibe la población autóctona, pero el coste sí lo soporta al menos en un 85% esa población. De hecho, es que el propio sistema, en su exposición de motivos, dice que está diseñado para penalizar a aquellas autonomías que bajen impuestos. Entonces, ¿tiene sentido o tendría sentido reformar el sistema hacia dónde? Hacia un sistema más descentralizado, incluso de gasto, por ejemplo, a escala de municipio, pero sobre todo a un sistema que descentralice la recaudación también a aquella unidad administrativa que sea la encargada de gastar.
Hablamos, si os parece, del impuesto de sociedades por otra información conocida hoy que tiene que ver con los países de la Unión Europea. Parece que es tendencia esto de ir disminuyéndolo, pero seguro que hay letra pequeña, ¿no?
Uf, pero mucha. Vamos a ver, el tema, precisamente el impuesto de sociedades es un ejemplo de hasta qué punto, desde luego, que los impuestos estuviesen descentralizados y fueran recaudados por los que gastan, sería un incentivo y sería, desde luego, un sistema mejor y más adecuado para el ciudadano. Entre otras cosas, porque el caso del impuesto de sociedades, dentro también del resto de los grandes impuestos, tenemos el caso de las comunidades forales, es decir, el País Vasco y en Navarra, pues tienen su propio impuesto de sociedades. Y eso, y aparte de los tramos del IRPF y de otras cosas más, pero en el caso del impuesto de sociedades, en los últimos 3-4 años, precisamente serían comunidades que no han bajado el impuesto de sociedades, de hecho lo han subido, es el caso, por ejemplo, de Navarra, lo subió al 28%, lo que se han dado cuenta es de hasta qué efectos tiene el ser responsable de la recaudación. Es decir, ahora mismo tanto las diputaciones forales como Navarra están viendo cómo la recaudación proveniente del impuesto de sociedades ha caído, que además de eso el número de empresas que se establecían en aquellos territorios ha bajado en comparación con los últimos años. ¿Por qué? Porque ha habido una política agresiva de subidas de impuestos, aparte de quitar reducciones, etcétera, ¿no? Entonces, el ejemplo evidente es que es en el momento en el cual se le dan las competencias de recaudación a aquellas unidades que gastan, se vuelven más responsables e intentan minimizar el coste, que al fin y al cabo son votos para ese momento, ¿no? Entonces, claro, el impuesto de sociedades en perspectiva con Europa, evidentemente ya estamos bajo una Europa, al fin y al cabo, está tendiendo poco a poco a armonizar los diferentes tipos. Pero, sin embargo, en el caso de España, el impuesto de sociedades en España es muy complicado, pero especialmente es bastante incisivo en las grandes empresas. Es decir, casi el 60% de la recaudación por el impuesto de sociedades en España viene de las grandes empresas. Y claro, las grandes empresas son muy poquitas. Son escasamente 4.000 empresas las que hay que tienen más de 1.000 trabajadores en España. Y además, las grandes empresas españolas, el beneficio por el cual tributan a través de sociedades lo obtienen fuera de España, no lo obtienen dentro. Entonces, evidentemente, España en ese sentido se ha colocado y está colocado con respecto al resto de los países europeos como uno de los lugares donde más tributación hay por sociedades en términos efectivos, pero además de eso, si sumamos pues todos los impuestos, especialmente el más gravoso para las empresas, que son las cotizaciones a la seguridad social a cargo de la empresa, de la cuota patronal, pues nos situamos para las grandes empresas en el 61% con todos los impuestos sobre el resultado contable.
Sí, pero en cualquier caso creo que los datos del impuesto de sociedades ilustran cómo la competencia fiscal muy restringida o que tiende a ser restringida efectivamente por la Unión Europea, incluso así tiende a dar buenos resultados a la hora de bajar los impuestos. Es una pena que en España no tengamos competencia fiscal plena, pero también en materia de sociedades, que es un impuesto regulado y controlado íntegramente por la Administración Central, y que se permitiera, por ejemplo, que cada autonomía o incluso cada municipio fijara su propio impuesto de sociedades. Esto puede parecer algo verdaderamente utópico y realizable, pero Suiza, que es un país bastante más pequeñito que España y con bastante más división administrativa que España, tiene el impuesto de sociedades cedido a los distintos cantones. Y tenemos tipos efectivos que van desde el 12% hasta tipos efectivos que van hasta el 28%. Y la población elige si quieres un cantón, si quieres vivir en un cantón con mucha más tributación y que prestará ciertos servicios mejores o peores en forma de gasto, pues te instalas en ese cantón. Que prefieres otro con impuestos más bajos y evidentemente menos gasto público, pues te instalas en ese otro cantón. Entonces, ojalá tuviéramos este modelo, no lo tenemos. En Europa hasta ahora ha prevalecido, eso ha permitido que algunos países como Irlanda, por ejemplo, hayan aprovechado la reducción del impuesto de sociedades para pasar de ser uno de los países más pobres de Europa. En el año 1980, Irlanda era más pobre que España, su renta per cápita era inferior a la española, a ser hoy el segundo país más rico de la eurozona detrás de Luxemburgo, y está permitiendo que otros países, por ejemplo Bulgaria ahora mismo, coloquen el impuesto de sociedades al 10%. Por cierto, la noticia dice que lo han bajado todos menos uno, el único que no lo ha bajado es Malta, pero en realidad es una trampa o es un engaño. Malta tiene un tipo nominal del 35%, pero a efectos prácticos la mayoría de empresas extranjeras instaladas en Malta pagan el 5% de impuestos de sociedades. Por tanto, bueno, no hay mucho margen para bajarlo más.
No, desde luego, además, ahí el juego, sobre todo, es un juego de transparencia en torno a las grandes empresas, que son las que generan el grosso de la recaudación por el impuesto de sociedades, en términos de que no paguen dos, tres o cuatro veces por la misma cosa. Es decir, la verdadera cuestión es que hay que establecer los procedimientos transparentes, que la propia administración lo que hace es ocultarlo. Es decir, el esfuerzo que ha habido en los últimos años es porque haya dobles y triples tributaciones. ¿Por qué? Porque se dice, no, es que la gran empresa en España, el IBEX, paga un 7%. Y dices, no, es que es falso. Además, totalmente, es falso no solo porque no paga el 7%, sino que además es un cálculo que está mal hecho. Es decir, con las cifras que publica la agencia tributaria, pero que la propia agencia tributaria, los propios inspectores de Hacienda y muchos de nuestros compañeros economistas te hacen una ratio que está mal hecha, que es dividir lo que uno paga por impuestos a sociedades entre el resultado contable, cuando no es así. Es decir, del resultado contable en España se quitan muchas cosas que no van a la base imponible de sociedades.
Sí, pero no solo eso, es que además es resultado contable mundial. Y en el numerador, impuestos de sociedades pagado en España. Entonces, claro, evidentemente, multinacionales que tienen beneficios repartidos por todo el mundo y donde ya han pagado también en los respectivos países impuestos de sociedades, pues esa ratio no se obtiene. Si, en cambio, nos vamos a las cuentas financieras de las grandes empresas del IBEX y miramos cuánto pagan por impuestos de sociedades, cuál es su beneficio antes de impuestos, veremos que todas ellas pagan entre un 20 y un 25%, que es el tipo nominal español.
Pues don Juan Ramón Rayo y Javier Santa Cruz, muchas gracias por acompañarnos esta tertulia breve. Os pido disculpas porque al final nos liamos, empezamos a hablar de héroes nacionales y tal, y se me va el santo al cielo. Así que os despido, pero espero veros próximamente, ¿no? En los próximos días nos vemos. Sí. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y a partir de las 10 en punto volvemos a estar con ustedes contándoles todo lo que sigue siendo noticia a estas horas. Hasta ahora.
En Casa de Herrero. Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Una cerveza, por favor? ¿Así pides tú la cerveza? Yo la pedía igual. Ahora pido Tercio Viejo, auténtica cerveza artesana. Disfruta el aroma y sabor de la malta de Tercio Viejo, cerveza artesana de Madrid. Pruébala, repetirás. Pide tu Tercio Viejo en alimentación, restauración o haz tu pedido en tercioviejo.com. Y si estás interesado en ser distribuidor, infórmate en tercioviejo.com.
En la vida, a veces llega el momento de sentar la cabeza, ser responsable, trabajar duro, cuidar tus modales. Y otras veces llega el momento de tener un Mercedes Clase A200 de AMG Style con cambio automático de 7 velocidades, Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para smartphone. Llévatelo ahora por 250 euros al mes en 48 meses IVA incluido. Aportación inicial 8.880 euros. Oferta válida hasta el 30 del 9 del 17.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Quieres aprender a invertir como un profesional? Libre Mercado presenta el Máster Online de Inversión y Trading impartido por Estrategias de Inversión. Aprenderás todo lo necesario para invertir a corto, medio y largo plazo. 100% práctico y dinámico. Aprovecha el descuento adicional. Solo este mes. Infórmate en libremercado.com o en el teléfono 91-523-9722.
¿Necesita un taxi? Radio Teléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
Soy Jaume Segales y a partir del 4 de septiembre, el equipo de Kilómetro Cero les va a contar todo lo que pasa en la comunidad. Les esperamos, Kilómetro Cero, justo en el medio día de lunes a viernes en Es Radio, Madrid 99.1.
Es Radio. Ideas claras.
Llegamos a una edad en que es frecuente tener cataratas. En Instituto Oftalmológico Tres Torres operamos las cataratas en solo 5 minutos con el láser Catalyst, indoloro, seguro y rápido. Ven al Instituto Oftalmológico Tres Torres y recupera tu visión. Primera visita gratuita. Llama al 91-737-6767 o entra en iott.net.
Bueno, bonito y barato. Ha llegado el verano y con él las rebajas de Muebles a Dama. Pack Descanso, cabecero, colchón viscolástico y canapé abatible de 1,35 antes 899 euros. Ahora solo 599 euros. Y te regalo una fantástica almohada.
Únete a las rebajas de verano de Muebles a Dama, la mejor oportunidad para renovar tu hogar.
Y paga en 12 meses sin intereses y sin gastos. Transporte e instalación gratis. Muebles a Dama, General Ricardo 190, Metro Oporto. 91-525-2941 o visita nuestra web www.mueblesadama.com.
Hey, ¿has visto ya la nueva? Te cuento. Primero le pido amistad en Facebook. A los dos meses le pido el WhatsApp. Después de un año chateando, la empezaré a seguir en Instagram y estaré dándole likes otro año más. Y ya para febrero le digo si quiere quedar. Planazo, ¿no?
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. Solo en agosto llévate un Ford Focus por 13.500 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de la Comunidad de Madrid.
Confiaba en mi banco y realicé una gran inversión. Perdí los ahorros de mi vida. Hoy los he recuperado.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de preferentes valores o bonos convertibles. Todavía tienes plazo. 900-920222. 900-920222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Es Radio. Madrid. 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
No tienes que saber bailar, deja que el ritmo te lleve.
Que la vida son dos días
mejor si el dinero llueve.
La mano adelante, agarra el volante. La mano hacia atrás, oye, tengo mucho cash.
Un barco gigante, ay, qué mareante. Da la vuelta al mundo, dala solo en un segundo. Verano muy millonario.
Este verano prepárate para un baile de millones. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Sorteo extraordinario de verano de la 11. Un baile de millones. ¡Cómpralo ya!
Son las 10, las 9 en Canarias.
En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a la sintonía de Radio. Estamos en Casa de Herrero. Son las 10 y un minuto, las 9 y un minuto en las Islas Canarias. Y siempre que ustedes quieran, durante la próxima hora, nos podrán acompañar porque nos dedicaremos a analizar las principales noticias que nos dejan este lunes 7 de agosto, un día que todos teníamos marcado en la agenda, porque ya saben que en estos meses estivales, pues noticias realmente jugosas, pues hay realmente pocas, ¿no? Pero sí que teníamos una que teníamos en agenda planificada. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se dirigía hacia Palma de Mallorca para ese despacho estival que suele mantener con el monarca, con Felipe VI, en una previsión que teníamos todos, a las 12:30 iba a comenzar ese despacho. Sin embargo, se ha tenido que retrasar 2 horas y cuarto aproximadamente, hasta las 3 menos cuarto no ha llegado a Palma de Mallorca, no ha empezado esa reunión porque ha sufrido el presidente del gobierno un ataque de lumbago, algo que no era nuevo, ya le ha pasado en otras ocasiones. Ya saben que el presidente del gobierno también es muy aficionado al deporte, a esas largas caminatas y rápidas todos los días por la mañana. De hecho, la semana pasada protagonizó varios titulares, varios canutazos que nos dio a la prensa después precisamente de uno de esos paseos, del primero, ¿no?, de sus vacaciones. Y en esas estábamos un poco pendientes de su estado de salud cuando un poquito más tarde, después de esa reunión, pues ha salido a dar cuenta de lo que ha dado de sí esa reunión también con el monarca. Es una reunión de la que ahora lo comentaremos con nuestros tertulianos dentro de 10 minutos. No se suele hablar demasiado, ¿no?, del contenido, pero es verdad que este año la preocupación no era como la del año pasado. El año pasado, si lo recuerdan, en esa reunión, que por primera vez no se celebró en Palma de Mallorca, en el Palacio de Maribén, sino en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, tuvo el rey que desplazarse, estuvieron hablando de si iba a haber un gobierno o no iba a haber. O sea, acaban de celebrar las elecciones y Mariano Rajoy acababa de reunirse con Pedro Sánchez, con el secretario general del PSOE, antes de la gran crisis en el Partido Socialista, y también con el presidente de Ciudadanos, con Albert Rivera. Y por tanto, bueno, pues la expectación era máxima por ese asunto. ¿Iba a haber gobierno? ¿No? ¿Iba a haber pacto de gobernabilidad? Este año la cosa era diferente. Por tanto, la prensa lo que le ha hecho ha sido preguntarle al presidente del gobierno por el desafío separatista. Titulares que nos ha dejado el presidente del gobierno, entre otras cosas, lo que estamos ya más que acostumbrados a escucharle, que el 1 de octubre no va a haber referéndum.
Se ha presentado un proyecto, una proposición de ley de referéndum que tiene la mesa que calificar. En el supuesto de que la califique a favor, aunque sea claramente contraria a la Constitución, el gobierno va a recurrirlo. Es una nueva patada al sistema democrático en una dinámica que algunos han establecido que es perversa.
Es decir, que la respuesta del Estado va a venir en forma de ir directa, recurrir a los tribunales, de las impugnaciones, y hacía referencia a Mariano Rajoy a otra de esas citas que tenemos todos apuntados del mes de agosto, la del 16 de agosto, que será el día en el que se reúna la mesa del Parlamento de Cataluña para admitir a trámite la ley del referéndum, ¿no?, presentada en sociedad la semana pasada, el último día hábil de esa Cámara catalana, y que Mariano Rajoy ha dejado bien claro desde el principio que no se va a producir porque el Gobierno lo va a impugnar, ni siquiera admitir a trámite. También ha tenido tiempo el presidente para hablar y enviarle un mensaje al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, por la senda de violencia que está rodeando a los anticapitalistas de la CUP y lo que tiene también que ver con el turismo en Barcelona.
Que creo que hay gente que se está equivocando, y porque se han entregado en manos de la gente más extremista y radical que ha habido en España en decenas de años, que son los de la CUP. En sus manos se han entregado. Esa es la gente a la que, por lo visto, algunos le dejan que marque el rumbo en Cataluña. Desde luego, Mariano Rajoy no se lo va a dejar.
Doble mensaje, por un lado, a Carles Puigdemont por ser socio del gobierno que ha hecho posible el gobierno de la Generalitat, y mensaje también a Ada Colau, nos lo contaba antes la líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, porque Ada Colau es cómplice al no condenar todos esos actos violentos de los que ahora hablaremos, porque son socios de su gobierno del consistorio de la ciudad condal. Un mensaje más con el que nos quedamos de Mariano Rajoy, que tiene que ver también con lo que está ocurriendo en Cataluña, en el aeropuerto del Prat.
Hacer política de esto de verdad no tiene ningún sentido. Yo no voy a exigirle a la Generalitat que ejerza sus competencias, porque las tiene. Lo que sí quiero decir es que AENA es la misma empresa en toda España. Y en este momento todos los aeropuertos españoles están funcionando normalmente. Y hay un problema puntual en uno. Entonces, si AENA tiene la culpa de uno funcione mal y todos los demás funcionen bien, es que estamos haciendo un juicio bastante injusto.
Es una respuesta del presidente del gobierno a unas declaraciones que ahora escucharemos de un miembro del PDCAT diciendo que parte de la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo, del caos, de las largas colas, de la espera en el aeropuerto de Barcelona del Prat, es por culpa del gobierno. Pero eso no se trata de hacer spoilers, sino de contar al menos otras tres noticias importantes que nos deja este lunes 7 de agosto. Lorena López Lobo, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues sí, Leticia, como decías, el conflicto del Prat a causa de esa huelga de los trabajadores de los arcos de seguridad es otro de los temas del día. Rajoy contestaba con como decías, a las acusaciones vertidas esta mañana por el portavoz del PDCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, quien en la entrevista en Radio Nacional ha acusado a AENA y al Ministerio de Fomento de dejadez de funciones.
Cuando estos días oímos a dirigentes del Partido Popular hablando de actos contra el turismo, el acto más importante contra el turismo que ha sucedido estos días en el Estado español tiene un protagonista que es AENA y el Ministerio de Fomento.
Mientras ha terminado sin acuerdo la reunión que ha mantenido el Sindicato de Trabajadores con la empresa Eulen, con AENA y la Generalitat de Mediadoras, tras 9 horas de conversaciones se han producido tímidos avances, aunque antes incluso de comenzar ese encuentro, Juan Carlos Jiménez, asesor del Comité de Huelga de Eulen, ya vaticinaba que hoy no será el día.
Puede ser hoy o puede ser... No, hoy no va a ser, seguro. Pero lo antes posible, porque a todos nos interesa acabar con esto lo antes posible.
Mañana a primera hora van a volver a sentarse para tratar de alcanzar esa solución que evite la amenaza de huelga general en el servicio a partir del día 14. Jornadas, como vemos, complicadas para el turismo en Cataluña, ya que las huelgas en el Prat se suman los ataques contra establecimientos turísticos protagonizados por grupos radicales vinculados a las CUP. Esta tarde en el Ayuntamiento de Barcelona los grupos políticos se han reunido de manera extraordinaria para abordar la cuestión. Una reunión, por cierto, en la que no ha estado presente la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, que no ha querido interrumpir sus vacaciones. La cita, no obstante, ha terminado sin acuerdos, ya que los grupos municipales no han logrado consensuar ninguna medida. La mayoría ha reprochado al gobierno de Colau que no haya presentado una denuncia contra los ataques al bus turístico que originaron la espiral de actos vandálicos. Lo explicaba en declaraciones a este programa la concejal de Ciudadanos, Karina Mejías.
La verdad es que dar para mucho no ha dado, ¿no? Ha sido prácticamente un diálogo para sordos en el que el concejal de turismo ha venido en solitario porque no le ha acompañado ni la alcaldesa ni el primer teniente de alcalde y lo han dejado solo para responder a las preguntas de la oposición. Hemos pedido si nos iba a traer una copia de la denuncia que ha presentado el ayuntamiento contra estos hechos vandálicos y no nos ha traído la denuncia ni nos ha dicho que el ayuntamiento lo hubiera denunciado, que ellos ya se conformaban con la denuncia que habían hecho los Mossos.
Y un día más tenemos que volver a mirar a Venezuela, donde el país trata de recuperarse de un fin de semana convulso, con intento de pseudo golpe de Estado incluido. Mientras el gobierno de Maduro culpa a la oposición en Estados Unidos de estar detrás de la asonada protagonizada por el militar exiliado Juan Carlos Caguaripano, la Unión Europea ha vuelto a lanzar un mensaje al régimen chavista advirtiéndole de las terribles consecuencias para la democracia del país de la destitución de la fiscal general Luisa Ortega, que fue apartada de su cargo nada más tomar el mando la recién elegida Asamblea Constituyente de Maduro, un organismo ilegítimo rechazado por gran parte de la comunidad internacional.
Un tema que hablaremos sin duda dentro de unos 10 minutos cuando empecemos con el tiempo del análisis. Son las 10:09, las 9:09 en las Islas Canarias. Momento perfecto para resumir otras noticias de la mano de Julio Llorente y Lorena López Lobo.
Unos 200 subsaharianos han logrado entrar esta madrugada en la ciudad autónoma de Ceuta por el paso del Tarajal sin que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hayan podido hacer nada para evitarlo. Tal y como han informado fuentes de la Guardia Civil, la avalancha se ha producido poco después de las 6 de la mañana y ha sorprendido tanto a las autoridades marroquíes como a las españolas, las cuales se encontraban desplegadas en el conjunto del perímetro fronterizo.
La crisis de la marca catalana de Podemos se ha agravado hoy después de que su secretario general, Alberto Duante Fachín, haya asegurado en una entrevista concedida al País que algunos dirigentes y miembros de Podemos le han pedido que dimita. Ante estas declaraciones, el eurodiputado de la formación morada, Miguel Urbán, ha apelado a la responsabilidad política.
La tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social para incentivar a los autónomos ha beneficiado a 1,2 millones de emprendedores desde su puesta en marcha, según ha informado hoy el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en un comunicado. De este más de un millón de autónomos que se han acogido a la tarifa plana, 443.000 eran menores de 30 años, la mayor parte de ellos andaluces.
6 de los heridos este pasado sábado en el accidente de tráfico en el sur de India, en el que fallecieron 4 personas, han aterrizado este lunes en el aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, para luego ser trasladados al municipio de Ronda. El director de la Fundación Vicente Ferrer, Jordi Folgado, acompañado por 2 de las heridas en el accidente, ha agradecido las muestras de apoyo dadas y ha señalado que se encuentran en una situación muy dura y que desean solo estar con sus familias.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha acusado este lunes a Alemania de apoyar a terroristas buscados por la justicia de su país. De este modo, en un discurso pronunciado ante militantes de su partido político, el mandatario otomano ha aseverado que Turquía ha entregado a las autoridades germanas miles de informes sobre supuestos terroristas sin recibir respuesta al respecto.
Corea del Norte ha rechazado el diálogo militar planteado por Corea del Sur, que tenía por objetivo reducir la tensión existente en la península coreana. En un encuentro inédito entre los cancilleres de ambos países celebrado en Manila, el titular norcoreano ha acusado a Seúl de proponer una oferta carente de sinceridad. Ha recordado asimismo que Corea del Sur es uno de los 9 impulsores de la nueva ronda de sanciones económicas sobre el régimen de Pyongyang, que fue aprobada el pasado fin de semana por unanimidad por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
En Casa de Herrero. Es Radio.
Hola, soy Sofía Burgen y desde que he empezado a usar Nugel Lanzule, se lo recomiendo a todo el mundo, porque se nota que en cada lavado estimula el crecimiento del cabello. Ya noto mi melena con más pelo y más volumen.
Descubre Nugel Lanzule y consíguelo ya en farmacias, para farmacias y herbolarios.
Cuidarnos está muy bien, pero a veces compramos un montón de productos que ni utilizamos. Si quieres cuidarte de verdad, piensa en Colacel. Su fórmula es muy completa. Contiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Componente esencial para mantener la piel tersa, aliviar los dolores articulares y sentir las piernas más ligeras.
Colacel, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hablemos del jamón.
Cariño, no te olvides de la fiesta del viernes, que somos un montón.
No te preocupes, cielo, lo tengo todo controlado. He pedido un jamón entero a tujamondirecto.com para cortar a cuchillo, como a mí me gusta, y además me han regalado 5 litros de vino.
¿5 litros de vino? Genial, para el tinto de verano. Cariño, estás en todo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Oxicol está recomendado para todas aquellas personas que necesitan reducir y normalizar los niveles de colesterol.
Oxicol, formulado específicamente con activos como la monacolina K, puede ser una alternativa eficaz en aquellas personas intolerantes a tratamientos con hipolipemiantes o pacientes polimedicados que necesiten complementar su tratamiento.
Cada día, antes de acostarse, una cápsula de Oxicol.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Cariño, ¿has visto el WhatsApp del grupo de vecinos?
No he podido, amor. Estoy con la barbacoa. ¿Qué ponen?
Que este fin de semana han robado en varias casas de la urbanización.
Uf, no fastidies. ¿Y nuestra casa?
No sé, no ponen nada. Voy a llamar a alguien a ver si puede acercarse a echar un vistazo.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Estás escuchando Es Radio.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares, el más rápido, el correcaminos. Véalo en
publi.com.
Hablemos del jamón.
Cariño, no te olvides de la fiesta del viernes, que somos un montón.
No te preocupes, cielo, lo tengo todo controlado. He pedido un jamón entero a tujamondirecto.com para cortar.